Me voy de filo cuando muerdo la tentación del carretero, de fumar la distancia en un cigarro. Pero desarmándome en medio de la calle, estoy de estos engaños. Recordé lo del tango. A mí me toca emprender la retirada. Sin embargo, de atrás una noticia traigo. La tos del cerdo. Ha sido siempre un caso clínico polémico. La tos del cerdo, Hugo Mayo, poeta ecuatoriano. Contrapunto. Tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.
Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Contrapunto. Gracias por acompañarnos, gracias por sintonizarnos en este día, lunes 12 de agosto, que estamos regresando a la programación habitual de Flaxo Radio después de unas merecidas vacaciones en donde estuvimos pues trabajando en las tareas académicas de Flaxo, las tareas correspondientes al cuarto módulo. Entonces estamos de vuelta acá en Flaxo Radio para compartir este espacio, este segmento literario y musical que tanto nos gusta, pues en la compañía de ustedes, ¿no? La distinguida audiencia de Flaxo Radio, gracias por acompañarnos. El día de hoy estamos pues celebrando, si cabe el término, ¿no? Más bien recordando lo que hace 100 años, pues en 1919, sucedió o falleció el poeta ecuatoriano, uno de los poetas ecuatorianos más célebres, ¿no?, de todos los tiempos. Estamos hablando de Medardo Ángel Silva, quien falleció el 10 de junio de 1919, es decir, hace 100 años. Entonces estamos recordando 100 años de la pérdida de este poeta que falleció a los 21 años, este poeta referente de la cultura, no solamente de la literatura, sino de la cultura popular del Ecuador. Digamos, qué canción más conocida y de exportación que dentro de la música ecuatoriana, dentro de la música nacional, que el célebre Pasillo, que tiene la letra de Medardo Ángel Silva, la letra El alma en los labios. Justamente le pusimos como encabezado a este programa que el poeta dejó su alma en unos labios, pues antes de quitarse la vida, ¿no? Y nos legó algunos de los poemas, de los versos más célebres en la historia de la literatura nacional. Así es que el día de hoy vamos a compartir un poco sobre la vida, sobre la obra de Medardo Ángel Silva y, como no, estas reflexiones, este compartir que vamos a hacer estará acompañado con algunos de los mejores pasillos del repertorio ecuatoriano. Será un día para escuchar pasillos y vamos a escuchar pasillos de varios intérpretes, en varias voces, y que sobre todo que tienen un origen literario. Es decir, vamos a escuchar poemas, canciones que fueron poema, especialmente de Medardo Ángel Silva, quien, como les decía, nació en Guayaquil el 8 de junio de 1898 y fue descendiente de una familia de músicos. Su padre era afinador de pianos y también él fue pianista. Y se cuenta también que Medardo Ángel Silva, aunque no, digamos, dentro de su vida pública, dentro del ejercicio de su vida profesional o pública, no se contaba mucho, ¿no?, que él era músico. Se cuenta que él, en reuniones privadas, en fiestas, ¿no?, él solía interpretar algunos instrumentos musicales con bastante destreza. Y Sus padres fueron pues don Enrique Silva y su madre fue Mariana Rodas Moreira. Estudió en la escuela primaria, la filantrópica, y después estudió en la secundaria en el colegio Vicente Rocafuerte, este emblemático colegio de la Perla del Pacífico, ¿no?, de Guayaquil. Pero debido a ciertas circunstancias que tienen que ver con digamos, el dinero, ¿no? Entonces, Medardo Ángel Silva tuvo que dejar sus estudios secundarios, dedicándose rápidamente desde joven, desde los 14, 15 años, pues a estar en las imprentas, dedicándose a escribir en periódicos locales. Y pronto también llegó a ser profesor secundario. Y este contacto que tuvo con los primeros, digamos, con los periódicos locales, le ayudó a publicar sus primeros versos, sus primeras creaciones poéticas, allá cuando contaba con 15 años, en una revista literaria que se llamaba Juan Montalvo. Al poco tiempo, pues ya de esta aparición pública, la carrera de Medardo Ángel Silva, dicen los críticos, que fue imparable, que publicó pues en varias revistas nacionales e internacionales, y además de que fue director de varias revistas en Ecuador y también internacionales, ¿no?, como Ateneo, como España, Patria. Y de hecho, a los 15 años fundó ya su primera revista literaria, El Mosquito. De hecho, este vínculo con la prensa lo llevó después a trabajar y a escribir crónicas para el diario El Telégrafo, crónicas que se recuerdan como algunas de las crónicas más logradas, no solamente más logradas, sino también más irreverentes, si cabe el término, o más... Bueno, ya los vamos a analizar a profundidad en el siguiente segmento acerca de las crónicas de Medardo Ángel Silva, porque además de poeta, fue narrador, ensayista, y escribió muchísimas crónicas periodísticas que tienen que ver con lo popular, con lo marginal de los barrios de Guayaquil, con esa vida alegre del mediodía, de las tardes, de las mañanas, pero también con esa vida un poquito transfronteriza, un poquito liminal de las noches. Se cuenta que Medardo Ángel Silva salía después de las 12 de la noche a encontrar sus crónicas en prostíbulos y en bares, en cantinas. Vamos a profundizar en el siguiente segmento, pero antes vamos a empezar ya con musiquita. Como les había dicho, vamos a escuchar pasillos, y pasillos basados o pasillos que tienen que ver con poemas musicalizados. Y qué mejor que escuchar algunos de los poemas que han sido musicalizados del propio Medardo Ángel Silva. Y por supuesto vamos a escuchar El Alma en los Labios, pero por supuesto vamos a escucharla al final del programa, después de contar un poquito la historia de la canción y todo eso, ¿no? Antes de escuchar esta canción tan famosa, popular y conocida, del Alma en los Labios, ¿no?, pues vamos a escuchar otros pasillos también con poemas de Medardo Ángel Silva. Vamos a escuchar la canción, primero el pasillo Se va con algo mío, que es un famoso poema y un famoso pasillo también. La música la puso el maestro Gerardo Guevara, es un pasillo compuesto en piano, y la letra pues es del poema de Medardo Ángel Silva, Se va con algo mío también. Y entonces esta melodía es muy muy interesante, absolutamente es en piano y en voz. Y después vamos a escuchar otro pasillo, el pasillo se llama Intermezzo, también así se llama la poesía, y es un pasillo grabado en el año 1998 por Leonardo Cárdenas Palacios, que es el solista en compañía de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador, un pasillo grabado en la ciudad de Cuenca, específicamente creado para un concurso, el concurso de la primera Bienal de Música Ecuatoriana en Cuenca, y es la canción que obtuvo el tercer lugar, también basada o con letra de Medardo Ángel Silva, y la musicalización la hizo la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Entonces primero vamos con este clásico pasillo y clásico poema, Se va con algo mío, del compositor maestro Guevara, Gerardo Guevara, quien le puso la música al poema de Medardo Ángel Silva, y después Intermezzo, musicalizado por la Orquesta Sinfónica Nacional, y ya regresamos.
Se va con algo mío. la tarde que se aleja, mi dolor de vivir es un dolor de amar. Y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar, que son cosas de niño, me dices. Quien pudiera tener una perenne inconsciencia infantil, ser del reino del día y de la primavera, del ruiseñor que canta y del alba de abril. Ah, ser pueril, ser puro, ser canoro, ser suave trigo, perfume o canto, crepúsculo o aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra la vida y lo ignora.
charla se detuvo el viento. A la vaga caricia de tu acento vibró tu cuerpo de escultura viva. La noche se durmió en tu cama.
Gracias, gracias por acompañarnos. Veníamos escuchando dos pasillos que son poemas musicalizados de Medardo Ángel Silva. Primero el pasillo Se va con algo mío, con letra de Medardo Ángel Silva y musicalizado por el maestro Gerardo Guevara en una versión en piano. Y después escuchamos el pasillo Intermezzo, también con letra de Medardo Ángel Silva y con la música de la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador en la voz de Leonardo Cárdenas Palacios. Esta canción, como les decía, fue compuesta para participar en la primera Bienal de Música Ecuatoriana en la ciudad de Cuenca. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar comentando un poquito acerca de la obra de Medardo Ángel Silva. Queremos saludar hasta la ciudad de Loja, mandar un fuerte abrazo a Juan Andrés González, quien nos sintoniza desde la ciudad de Loja, nos manda saludos. Gracias por acompañarnos también a Lenin Cruz, a Tatagato, también siempre que nos acompaña, y a Pasto Biblioteca, que es el oyente más fiel de Flaxo Radio. Gracias por acompañarnos, siempre está pendiente acá de todos los programas de esta emisora académica. Y bueno, como les decía, Medardo Ángel Silva fue muy conocido como poeta, pero también fue un importante cronista y su faceta como cronista casi no se la conoce. Él fue un cronista sobre todo de la noche guayaquileña, pero no descuidó también las prácticas populares, las prácticas cotidianas del día, también de los barrios, la vida cotidiana de la urbe popular guayaquileña, ¿no? Las crónicas que él escribió las publicó entre los años 1917 y 1919, que es cuando él fallece, es decir, desde que tenía 19 hasta cuando tenía 21 años, y estas crónicas se publicaban tanto en la revista de ilustración que se llamaba Patria como en el diario El Telégrafo, que bueno, en ese entonces era un importante periódico como lo es ahora. Así, ¿no? En ese tiempo, pues los escritores, los periodistas acostumbraban a firmar sus textos con un seudónimo. Entonces Medardo Ángel Silva firmaba con el seudónimo de Jean de Grave, no sé cómo pronunciarlo bien, pero este seudónimo Medardo Ángel Silva lo tomó de una importantísima novela de la cual él era muy aficionado. Se me escapa ahora el nombre de esta novela, pero ya me voy a acordar y voy a mencionar de qué novela tomó el nombre Medardo Ángel Silva para tomar el seudónimo con el cual él escribía en el diario El Telégrafo, sobre todo. Y a pesar de su, y además de su poesía, digamos, que es la faceta por la cual él es muy conocido, escribió estas crónicas de la ciudad nocturna, en donde retrató el marginal, digamos, de Guayaquil marginal y bohemio. Él se cuenta que él salía después de la medianoche a su casa a visitar estos lugares lobregos, sombríos, ¿no? De digamos, donde están los malhechores y todo eso. Veamos algunos de los fragmentos de estas crónicas, fragmentos un poquito fuertes de lo que escribía Medardo Ángel Silva en 1919. Medardo Ángel Silva escribe: horas del prostíbulo y del garito colmado de carne lacerada y almas feas, horas del puñal asesino y la serenata. Después, para hablar de la calle Machala, en donde él encuentra la tristeza, digamos, del escenario de una tristeza del burdel. Él pone, esas hembras ignorantes de mejillas chupadas en el que el colorete pone la ironía de una rosa en los pómulos de una calavera y sus cuerpos flácidos que magulló el vicio y los cabellos apelmazados por las grasas olorosas y los vestidos de colores chillones y elegancia cursi y provocativa y canallas exhalando un tufo a olores baratos. Esta es la forma en la que Medardo Ángel Silva describía la noche guayaquileña. Porque Medardo Ángel Silva no solamente que era un poeta, sino que además era un ser, digámoslo así, un ser marginal, un ser que vivía en el Limen, que estaba moviéndose entre lo popular y lo literario de alguna forma. Y Medardo Ángel Silva también describió o recorrió los que entonces había, no sé si todavía hay, debe haber por ahí, los conocidos fumaderos de opio, ¿no? Del Guayaquil, de los años de finales de la década de 1910, 1918, 19. Medardo Ángel Silva pone que sobre las esteras poco a poco él iba percibiendo a los cuerpos tendidos. Hay hasta 9 fumadores. El olor del veneno satura la pieza. Fumaderos de opio, ¿no?, que eran comunes en ese entonces en los barrios bajos de la ciudad de Guayaquil. Y es que Medardo Ángel Silva, en palabras de Fernando Checa Montúfar, que escribió un libro acerca del periódico El Extra y sus marcas de infamia, por decirlo de alguna manera, Fernando Checa Montúfar nos presenta a Medardo Ángel Silva como ese periodista, ese letrado, ese literato y ese crónico, sobre todo ese cronista, de ese lado más grotesco y abyecto de la ciudad, el lado guayaquileño del vicio y de las bajas pasiones. Pero esto estaba matizado, o sea, esto es, digamos, como lo más polémico. Claro, Medardo Ángel Silva escribía de esto, ¿no? Pero también en sus crónicas también escribía de cosas más populares que pasaban durante el día a día, oficios y costumbres, prácticas populares, cuestiones del día a día, ¿no? Por ejemplo, historias de heladeros ambulantes, historias de novias, historias de personas que se encontraban por el trajinar diario del Guayaquil de esa época. Entonces, en Medardo Ángel Silva encontramos este poeta y este escritor que, además de ser un modernista y con tintes románticos y que nos legó un montón de poemas que fueron musicalizados y que son absolutamente sonoros, que son musicales, también fue una persona que retrató la urbe guayaquileña, pues, en sus facetas, la faceta del día y la faceta de la noche. Como les decía, pues Medardo Ángel Silva publica en 1917, autogestionado totalmente, él mismo hace su publicación, publica este famoso libro El árbol del bien y del mal, que a la postre sería el único libro que publicó en vida Medardo Ángel Silva. El árbol del bien y del mal, donde se encuentra reunida una vasta cantidad de poemas, una vasta cantidad de obra de poesía. Y que se cuenta que de esta primera edición se hicieron 100 ejemplares. Y se cuenta además que Medardo Ángel Silva lo puso a la venta en librerías locales. Y también se dice que como no se vendieron los ejemplares, pues Medardo Ángel Silva se sintió con esa tragedia de los románticos, ¿no? Con ese fatalismo que caracteriza el romanticismo, pues él se sintió devastado después de que su obra no se vendió. Este es un mito urbano y se cuenta que él incendió, le prendió fuego a estos 100 primeros ejemplares o 100 únicos ejemplares originales de esta obra, El árbol del bien y del mal. De pronto, o en definitiva, sobrevivió la obra, ¿no? Porque es lo que después permitió que los lectores de otras generaciones, como la mía y las que vendrán, pues nos encontremos con los versos de este poeta. También aparecieron varias poesías escogidas de Medardo Ángel Silva después en un compilado de 1926 que lo hizo Gonzalo Saldumbide. Comentar también que a Medardo Ángel Silva pues se le encasilló, dentro de eso que se conoce como el modernismo, este movimiento literario y artístico, ¿no?, que invadió las letras hispanoamericanas con mucha potencia, ¿no?, esta idea de dejar atrás el antiguo régimen y todo eso, ¿no?, y que encontramos en Rubén Darío al máximo cultor de este estilo, por supuesto. Y que dicen los críticos que llega de manera tardía al Ecuador, pero cuando se manifiesta en Ecuador, se manifiesta un poco mezclado, reconfigurado con ciertos tintes que venían del romanticismo que ya se iba dejando atrás de alguna manera. Entonces encontramos un modernismo salpicado de cosas románticas. Y es por eso que encontramos tanto fatalismo, tanto amor a la muerte, tanto amor a los vicios en esta generación que fue bautizada después como la generación decapitada, la famosa generación decapitada, que tal vez es el epítome de la literatura nacional que se enseña en colegios, ¿no? Pero realmente creo que no se le enseña en su verdadera dimensión, en la forma en que tuvieron todos estos poetas para criticar los sistemas hegemónicos de pensamiento, los sistemas que regulaban el cuerpo y la moral al ensalzar los vicios, ¿no? El placer por encima del cuerpo como un instrumento que sirve simplemente a la maquinaria capitalista y en ese entonces maquinaria industrial que se estaba consolidando. Entonces todo este rol es un poco olvidado en la enseñanza de la literatura de estos grandes poetas, que se los recuerda como gente que escribió sobre la muerte, sobre el fatalismo, y que murió a edades relativamente tempranas. Son cuatro, ¿no?, como ustedes conocen, los poetas de la generación decapitada más conocidos. Tres de ellos, Arturo Borja, Humberto Fierro y Ernesto Noboa y Caamaño, tuvieron un cierto componente de alcurnia, un cierto capital social que les permitió tener ingresos o recursos económicos para poder viajar por el mundo y visitar París, porque en ese entonces París, creo que hasta ahora, ¿no?, sigue siendo como la meca de la intelectualidad latinoamericana y ecuatoriana por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, estos tres poetas pudieron visitar París y conocer la ciudad, cuna también de los poetas que eran pues los grandes paradigmas, ¿no?, los grandes modelos a seguir de la generación decapitada, de los modernistas, poetas que han dejado su impronta en la poesía y en los lectores hasta estas épocas, ¿no?, poetas simbolistas franceses, ¿no?, Paul Verlaine, Charles Baudelaire, o sea, poetas así de esa talla. Y en contraste con ellos, Medardo Ángel Silva nunca tuvo los recursos económicos, ni el capital social, ni nada que le permita dejar su Guayaquil y poder viajar a París, donde era el centro de la intelectualidad, el centro de los artistas, de la literatura de la época. Entonces, Medardo Ángel Silva, además, con esta visión romántica de la realidad, estaba permeado por un fatalismo, por la tragedia de esta pobreza, si cabe el término, por esta falta de recursos, no sé cómo llamarlo, que no le permitía salir del país y visitar otros contextos como sí pudieron hacerlo otros poetas de la generación decapitada. Mencionar además que hay otros modernistas, que los decapitados no fueron los únicos. No recuerdo ahora el nombre de todos, pero se me ocurre, por ejemplo, el Félix Borja de La Tacunga, que es un exponente de la poesía no muy reconocido, pero con una obra muy, 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 muy interesante, también de la misma época, y que bien pudiera encasillarse también dentro del nombre, dentro de la generación de lo que se ha dicho como decapitados. Entonces, después de esta... Por cierto, el escritor que les bautizó como decapitados fue Raúl Andrade, casi me olvido de dar ese dato, ¿no? Raúl Andrade les puso generación decapitada y dijo de ellos que, digamos, aludiendo simbólicamente al hecho criminal de su autovictimización, aquí está el fatalismo romántico, ¿no?, de su autovictimización consciente a través de lecturas exóticas, de bohemia, de estupefacientes, y esto les produjo una pasión que les que característica y exacerbada de una corta existencia que ellos llevaron. Más o menos son las palabras, un poco parafraseando lo que dijo Raúl Andrade al denominar a estos cuatro poetas la generación decapitada. Se dice de Medardo Ángel Silva también que le cantó al desaliento, le cantó a la derrota, y que su poesía significó un enriquecimiento de ritmos y de música, y también un estetizamiento muy refinado y casi decadente, digámoslo así, para rescatar a un idioma en cansancio que iba hundiéndose con esta nostalgia, con este hastío de los románticos que pasaban a los modernistas. Claro, todo esto fue muy tardío en Ecuador, muy, muy, muy tardío en Ecuador. En fin, vamos ahora con un segmento musical. Hablamos ya de algunos otros poetas modernistas de la generación decapitada. Entonces, es momento para escuchar también algunos poemas que han sido musicalizados, hechos también pasillo, de algunos otros de estos poemas modernistas. Y vamos a escuchar dos pasillos que son absolutamente conocidos, célebres, y también son bastante hermosos, son joyas del pentagrama nacional realmente. Vamos a escuchar primero Emoción Vesperal, este que es tal vez el poema más conocido de Ernesto Noboa Caamaño, este poema que es un canto a la nostalgia, a la muerte, a la desesperación, y que fue musicalizado por Lauro Guerrero Varillas. Y vamos a escuchar una de sus versiones en la interpretación del mítico dúo Benítez y Valencia, en una grabación que hicieron en conjunto, con los discos Granja, este conjunto de Luis Aníbal Granja, que en ese entonces contaba con el gran Bolívar Pollo Ortiz en la guitarra, y para esta canción son los hermanos Castro los que interpretan el arpa. Así es que Emoción Vesperal, con letra de Ernesto Novoa Camaño, música de Lauro Guerrero Varillas, en la voz de los míticos Benítez y Valencia, con el acompañamiento del conjunto de Luis Aníbal Granja. Y después, El Pasillo Para Mí Tu Recuerdo, también con letra esta vez de Arturo Borja, y la música de este pasillo la puso Miguel Ángel Casares, y vamos a escucharla en la voz de la mítica Carlota Jaramillo. Así es que Benítez y Valencia con Emoción Vesperal, con letra de Ernesto Novoa Camaño, y después Carlota Jaramillo con Para Mí Tu Recuerdo, con letra de Arturo Borja, poetas modernistas, simbolistas, románticos, decapitados en esta tarde de lunes. Gracias por acompañarnos.
Hay tardes en las que uno desearía embarcarse y partir sin rumbo cierto, y silenciosamente de algún puerto irse dejando mientras muere el día, irse alejando mientras muere el día.
Thank you. en que solo soñaba mi arrancarte. Te di todo el perfume de mi melancolía, y como quien lo hiciera, ningún mal me dejaste.
Regresamos aquí a Contrapunto, el programa literario y musical de Flaxo Radio. Gracias por acompañarnos. Estábamos escuchando dos pasillos clásicos del Pentagrama Nacional. Primero, el pasillo Emoción Vesperal, en la interpretación de uno de los dúos más icónicos de la música ecuatoriana, de la música nacional, por supuesto, el dúo Benítez y Valencia, con letra de Ernesto Noboa y Camaño, este decapitado, y con música de Lauro Guerrero Barrillas. Y después escuchábamos también a la mítica Carlota Jaramillo con el pasillo Para mí tu recuerdo, con letra de otro decapitado, Arturo Borja, y con música de Miguel Ángel Casares. Estábamos analizando un poquito la obra de Medardo Ángel Silva, una poesía llena de imágenes melancólicas y de constantes llamados a la muerte. Y esto ha sido fruto de... Ha sido una cuestión notable para los críticos de por qué Medardo Ángel Silva llama tanto a la muerte. Y varios críticos, varios biógrafos han encontrado o han dicho que puede ser posible que parte de la primera infancia de Medardo Ángel Silva transcurre en una casa que es frente al cementerio o muy muy cercana al cementerio. Entonces se cuenta que cuando él es niño, pues tiene la oportunidad de ver transcurrir muchos entierros, muchos traslados que le llaman, ¿no? Trasladar el cuerpo del muerto hasta el cementerio y ponerlo pues en la fosa, en el nicho. Entonces él tiene la oportunidad desde niño de ver esta, de convivir con la muerte, si cabe el término, de ver esta faceta, la faceta más importante de la vida, por decirlo de alguna manera. Es así que Medardo Ángel Silva, como dice en un poema, para él la muerte es una reina ofendida, y es un carácter recurrente en su poesía, la muerte, el desamor y también un tedio inacabable que termina en un sufrimiento que se manifiesta sin motivo alguno. Todas estas son características de elementos del romanticismo, ¿no? También contarles que se hizo una película de Medardo Ángel Silva en el año 2015, que es una película en donde se inspira en lo que en el tráiler dicen la breve e intensa vida de Medardo Ángel Silva, ¿no? Una vida de 21 años de vida. Tal vez la parte más morbosa de su vida pues sea el hecho de su muerte, ¿no? Una muerte acaecida en circunstancias un poco trágicas, ¿no? Como es de conocimiento general, Medardo Ángel Silva se arranca la vida él mismo se abre la sien, él mismo se dispara en la casa de quien era entonces su enamorada, Rosa Amada Villegas, la famosa Rosa Amada Villegas, ¿no? Que en donde en la casa de él termina por quitarse la vida, lo cual ha sido motivo de bastante polémica. Y no queremos entrar en este momento en esa polémica, porque no es lo importante de Medardo Ángel Silva este motivo de la muerte, ¿no? Y todo eso, sino más bien de su muerte personal hablo, ¿no? Sino más bien hablar de su literatura, hablar de su obra, hablar de sus versos, de sus crónicas, del legado que ha dejado para el pensamiento y la literatura, lo literario de Ecuador, por supuesto, y de las letras hispanoamericanas también. Entonces, nada más decir que, para no poner más leña al fuego en esto de la polémica, que Medardo Ángel Silva además estuvo unido con una chica que se llamaba Ángela Carrión Vallejo, quien vivió en la casa de sus padres también, y fruto de esa unión nació la única hija de Medardo Ángel Silva, María Mercedes Silva Carrión, quien después también se unió con otra persona que tenía por aquel dato, ya les diré más luego. Para tener una descendencia, ¿no? Una descendencia que todavía sigue viva en alguna parte del Ecuador. Vamos ahora en este momento del programa, quería también compartir algunos de los poemas de Medardo Ángel Silva. Voy a leer un poema muy interesante, muy, muy bonito. Antes de pasar a contar la historia de cómo es que se musicalizó El alma en los labios y escuchar esta canción también, que es una de las canciones más populares del Pentagrama Nacional, y por supuesto que también tiene una interesante historia que contar. Vamos a recordar ahora el poema de Medardo Ángel Silva, Ojos Africanos, y es un poema que dice así: Ojos Africanos. Ayer miré unos ojos africanos en una linda empleada de una tienda. Eran ojos de noche y de leyenda, eran ojos de trágicos arcanos. Eran ojos tan negros, tan gitanos, vagabundos y enfermos, ojos serios que encierran cierto encanto de misterios y cierta caridad con los hermanos. Ayer miré unos ojos de leyenda en una linda empleada de una tienda. Ojos de huríes, débiles, huraños. Quiero que me devuelva la mirada que tiene su pupila apasionada con el lazo sutil de sus pestañas. Es un poema realmente muy musical. La rima en Medardo Ángel Silva es absoluta. La musicalidad de sus poemas es total. Son unas narraciones absolutamente sonoras, sonoras, sonoras. Vamos a leer uno más porque es bastante musical y están bastante interesantes. Este poema se llama Sin Razón. Sin Razón. Dime, ¿qué filtro da tu boca en su divino beso cruento que hace vibrar mi carne loca como a la débil hoja al viento? ¿Con qué fórmula cabalística mi pena rindes dulcemente, cual la rosa celeste, rosa mística, hace inclinar a la serpiente? ¿Di dónde ocultas el secreto de esta maga fascinación? ¿Algún venusino amuleto me ha ligado a tu corazón? En vano quiero descifrar la causa de mi rendimiento. Como la luna sobre el mar, luz móvil es mi pensamiento. En tus leves manos estruja, tan líricamente anormal, mi espíritu sin voluntad. Eres la playa donde me empuja la ola de la fatalidad. Un final bastante Medardo Ángel Silviano, ¿no? Si cabe el término, concluyendo su poema, hablando de fatalidad, por supuesto. Vamos ahora a hablar pues del alma en los labios. Como les había comentado, El alma en los labios fue musicalizada por un músico cuencano llamado Francisco Paredes de Herrera, que es uno de los digamos compositores ecuatorianos más trascendentales por la cantidad de música que he compuesto, la cantidad de pasillos y la cantidad de composiciones, de temas populares y temas académicos. Se dice que después de la muerte de Medardo Ángel Silva, la noticia, sobre todo la noticia de su suicidio, ¿no? Pues este morbo, cobró morbo en la prensa, y además él era cronista del Telégrafo, entonces se publicó en el Telégrafo. Y se dice que varios de sus compañeros de trabajo, la crítica, ¿no? Se reunió a revisar sus documentos y encontraron o revisaron su poesía y eligieron varios poemas para publicarlos en el periódico junto con la nota de su fallecimiento. Entonces ellos publican la nota en Guayaquil, en el Telégrafo, con varios poemas en donde se incluye El alma en los labios. Y entonces en Cuenca, llega el periódico de Guayaquil, no en Cuenca, Y es entonces donde en Cuenca se entera de la noticia Francisco Paredes de Herrera, este compositor, y varios de sus amigos, ¿no? De la bohemia cuencana y todo eso, le comentan, le dicen, ¿por qué no haces una canción? Mira este poema, está bastante hermoso este poema, El alma en los labios, es un poema bastante nostálgico, un poema bastante sonoro, ¿por qué no le pones una música, una melodía? Y entonces Francisco Paredes de Herrera, este compositor cuencano, célebre también, decide hacer la música de El alma en los labios y hace la composición musical de El alma en los labios, un pasillo, un poema guayaco con música morlaca. Entonces un pasillo que tiene bastante de eso que se ha llamado la identidad nacional o lo ecuatoriano, ¿no? Entonces, es un pasillo bastante hermoso porque el poema es absolutamente hermoso, es prácticamente desgarrador, es bellísimo. Entonces vamos a escuchar El alma en los labios y también vamos a escuchar otro poema, también musicalizado, también de Medardo Ángel Silva. Esta vez el poema se llama Amanecer Cordial y es un poema que Medardo Ángel Silva le escribe a su ciudad Guayaquil, y fue grabado por un dueto fenomenal, el dueto de Fresia Saavedra con Pepe Jaramillo, un poeta, digamos, un poema musicalizado por Carlos Silva Pareja, otro compositor célebre, solo gente pesada dentro de quienes han musicalizado los poemas de los decapitados. Y en esta ocasión el acompañamiento lo hace el requintista manabita Don Ney Moreira. Entonces vamos primero a escuchar la célebre, la clásica versión, El alma en los labios, en la versión de Julio Jaramillo, por supuesto. No va a sonar acá Juan Fernando Velasco porque está muy ocupado con sus labores en el ministerio. Entonces vamos a escuchar acá a Julio Jaramillo. Y después vamos a escuchar a Fresia Saavedra con Pepe Jaramillo el poema Amanecer Cordial, un poema hecho canción, musicalizado, dedicado a la ciudad de Guayaquil. Y regresamos para la parte final, ya para la despedida de Contrapunto. Gracias por acompañarnos. Les dejo en compañía de El alma en los labios, uno de los mejores poemas y una de las mejores canciones en habla hispana, ¿no? En habla española. Jamás creados, composición de Medardo Ángel Silva, texto de Medardo Ángel Silva y con la composición de El Morlaco, que ya les había mencionado el nombre, El Morlaco, Francisco Paredes Herrera.
Dentro tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Pensamiento lleno de este cariño que en una hora feliz me hiciera esclavo tuyo. Lejos de tus pupilas es triste como un niño que se duerme soñando con tu acento de arrullo, que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento. Quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca casi no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para expresar mi amor, solamente me queda rasgarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. No abras la ventana todavía, es tan vulgar el sol, la luz incierta conviene tanto a mi melancolía, me fastidia el rumor con que despierta la gran ciudad, es tan vulgar el
Gracias por acompañarnos. Veníamos escuchando la mítica canción El alma en los labios, interpretado por Julio Jaramillo con letra de Medardo Ángel Silva y la composición de Francisco Paredes Herrera. Queremos saludar a Yestello también, que estaba por acá integrándose a las labores de Flaxo Radio. Estamos ya todos los becarios y becarias nuevamente por acá en las oficinas, listos para compartir con la audiencia de Flaxo Radio la interesante programación que tenemos para compartir con todos, todas y todes ustedes. Así es que nada, hemos revisado. También la otra canción que escuchábamos, casi no la presento, era El amanecer cordial, en las voces de Fresia Saavedra y por supuesto de Pepe Jaramillo. Un tema también con letra del poeta Medardo Ángel Silva y la composición de Carlos Silva Pareja. Gracias por acompañarnos. Estamos ya llegando a la parte final del programa. Hemos revisado algunos de los poemas más célebres de Medardo Ángel Silva, sus crónicas, su contexto literario, histórico, ¿no?, y social también un poquito. Lo abordamos y escuchamos algunos de los mejores pasillos del Pentagrama Nacional. Ha sido una tarde bastante, bastante gratificante, ¿no?, si cabe el término, ¿no? Bastante. Está bastante soleado también acá en Quito. Queremos mandar un fuerte saludo a Loja, a Giovanni Espinosa, que nos está escuchando desde el Valle de Catamayo en Loja. Y por supuesto también al Salitas, a Juan Pacho Nois, allá. No sé si estará en Píllaro o en Ambato, pero por ahí nos está escuchando también. Gracias por sintonizar Flaxo Radio en este programa dedicado. especialmente dedicado a Medardo Ángel Silva. Queremos invitarte ahora, se está llevando a cabo en Flaxo el simposio La Invención de Humboldt. Ahora mismo en el Salón de Afiches, este día, hoy, durante todo el día y mañana, 12 y 13 de agosto, todo el día, estaremos con una serie de conferencias, de charlas, de talleres en donde varios académicos nacionales e internacionales pues se están dedicando a deconstruir un poco a Humboldt. La invención de Humboldt, estarán Mark Turner, estarán Jorge Cañizares, Mireia Salgado, Daniel Kubi, Santa Arias, Flori Kenmont, Peter Manson, Alberto Gómez y bueno, muchísimos académicos hablando acerca de la invención de Humboldt en Flaxo. Así es que invitados todos y todas a acercarse a Flaxo en estos días al simposio La Invención de Humboldt. Estamos cerrando ya el programa, gracias por acompañarnos. Estamos de vuelta acá a Flaxo totalmente recargados y nada, agradecerles la compañía en esta tarde. Nos vemos la próxima semana. La próxima semana tendremos una invitada súper especial que nos va a estar hablando, compartiendo acerca de la obra de Ursula K. Le Guin. Así es que no podemos perdernos. Esta escritora feminista, ambientalista, ¿no?, que ha propuesto alternativas desde la ciencia ficción para manejos más sustentables, para combatir el patriarcado y para pensar esta sociedad individualista global que se despliega sobre nosotros con sus tentáculos etnofágicos y casi no nos dejan ni respirar. Así es que la próxima semana nos invitará de lujo para hablarnos de Ursula K. Le Guin. Y en Antropología en 35 milímetros también estaremos abordando el tema del cine, del Festival de Cine Étnico que ya se nos aproxima. Estamos planeando un programa en conjunto con Andresito Cefla, licenciado Cefla, también productor de Resonancia Alternativa. Gracias por acompañarnos. Queremos saludar también a Marianela Paredes, nuestra productora de Flaxo Radio, que nos ayuda acá con todas las cuestiones técnicas y de programación para poder llegar hasta sus oídos con toda la calidad de contenidos de Flaxo Radio. Nos vemos la próxima semana acá. Me despido no sin antes dejarles con el último de los pasillos de esta tarde, un pasillo compuesto por un cuencano, por el cuencano Manuel Coello Noritz, y la música también es de Francisco Paredes Herrera, porque como les dije, él compuso muchísimos pasillos y vamos a escucharla en una de las versiones más populares de esta canción. Se trata del pasillo Tú y Yo, en la versión de los ambateños, los hermanos Miño Naranjo, en las voces de los Miño Naranjo, Tú y Yo. Y nos vemos la próxima semana para hablar de Ursula Le Guin, y estaremos también, por supuesto, con música de ciencia ficción para contextualizarnos un poquito. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Estuvo en tu compañía Fernando Endara. Hasta la próxima.
Brilla tu frente cual lumbre, la mía es pálida y mustia, tú eres la paz, yo la angustia, yo el abismo, tú la cumbre. Eres dulzura hechicera y amargo dolor me diste. Eres tú la primavera y el invierno oscuro y triste. Son como cielos en calma, son como soles tus ojos, pero iluminan a mi alma tus abrojos. Amor de mi vida, para un corazón tan yerno es como flor que se ha abierto sobre el dolor de una herida. A veces pienso olvidarte, matar esta pasión yerna, pero cómo no adorarte, cómo corazón dejarte sin tu amor. Ay, noche eterna, amor celestial, bendita, fuego santo de ideal. Eres la tortura mía, pero eres también fatal. Sin ti la vida sería mi arenal. oscura, copa del cielo, el pulmón tu amargura y dolanda su dulzor. En la noche de mi pena, con la aurora de mi encanto, mira que te quiero tanto.
La gente toma suero de vainilla a la hora en que nosotras iniciamos la noche y bebe oro dentro de nuestras bocas y con manos infantes yo ajusto tu corsé y con lengua de esponja tú me lames las botas y nos damos profundos besos negros mientras vemos a la chica del delantal blanco con vuelitos en la pantalla del televisor. El delantal es parte de la historia de otra chica de manos pequeñísimas, más expertas en asuntos de fisting. Cuando su mano entra, es la tuya que sale. La gente no está preparada para el fisting, pero en cosas de amor, todo cabe en un puño. Trazas de chocolate en mi suero de vainilla. Anisley Negrín, poeta cubana. Contrapunto, tu universo sonoro literario. Contrapunto, el goce, el festejo, lo intangible de la literatura convertida en música en tus oídos.